estamos mostrando un poco de trabajo que hemos recibido hace muy poquito tiempo. Pero yo he encontrado por vino un cuarteto. Y en realidad vino un cuarteto entero, pero vino un cuarteto de amigos, porque estaban esperando ansiosamente y Pablo Trochón nos trajo... se hizo la luz, Pablo. Apareció. Estabas nervioso, ¿no?
Sí, bastante.
Había quedado por el tema de niebla en el aeropuerto de Carrasco, quedó varado. Anclado en París, no. Anclado en Montevideo por la neblina, decía. Conrado, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches.
Un gustazo tenerte aquí en Café Torrado por el Espectador.
El gustazo es mío.
Yo le decía, ¿por qué hablas tan perfecto el español? Y él me decía, mi madre es uruguaya, ¿cómo es el tema? Entonces, pero es una mezcolanza de Mercosur brutal.
Soy el verdadero Mercosur. Lo único que no me meto en el asunto de las papeleras. Pero realmente mi mamá es uruguaya y mi papá es argentino. Y yo viví en Brasil hace muchísimos años.
¿Cuántos años ahora?
Y me da vergüenza contarlo, pero porque ahí van a saber cuántos años tengo. Pero hace casi 30 años que vivo en Brasil. Hace rato.
¿Y qué te vivía por allá a Brasil? ¿Dónde vivíamos? ¿En Montevideo o en Buenos Aires?
En Buenos Aires. Estuve mucho tiempo aquí en Uruguay también, siempre vengo. Tengo familia aquí también, pero viví más en Buenos Aires. Y ya pasa rato estoy allá. En São Paulo. En realidad me voy primero para Campinas, ¿eh? Viví un buen tiempo en Campinas y ahora vivo en São Paulo.
¿En Campinas es que está el metro?
No, el metro vive en Río. ¿Sí? En realidad ni en Río, vive en un...
Curitiba es que está ahora. Cuando hicimos la nota antes de venir con Aline y con la señora, estaban en Curitiba.
Brasil, a pesar de ser tan grande, todavía hay un... Allá le dicen Weixo, Río São Paulo, ¿no? El eje Río São Paulo todavía es muy dominante. Todo el resto parece ser como le dicen allá, caipiras, ¿no? En el sentido de campesinos, gente del interior, ¿no? Fuera de esos centros casi no pasa nada.
Ahora, viste que el sur viene creciendo fuerte, eso de Curitiba como ciudad, este modelo, pero mismo Porto Alegre, con una movida bastante fuerte, ¿no? Que le cuesta mucho entrar en ese eje que vos decís.
El problema de Porto Alegre, realmente tiene un movimiento cultural muy bueno en Porto Alegre, y tiene el estado de Río Grande del Sur, tiene una estructura muy interesante que se llama CTG, el Centro de Tradiciones Gaúchas, ¿eh? En cada municipio hay un centro de estudios de tradiciones gauchas, ¿eh? Del Río Grande del Sur. Opa, según café aquí.
¿Tengo el café, sí, no?
Me parece que debe ser colombiano, ¿no?
Corrado, ven hierbas. Así que no estás, perdona que te corte, pero no estás triste por lo que perdió Brasil o por Argentina, estás doblemente triste.
No, estoy doblemente triste. Para mí es un desastre. Yo me enteré en el avión que había perdido Brasil, ¿eh? No sabía. Para mí es una pena. Bueno, yo estaba triste porque Uruguay había perdido con Australia.
Venís ligando mal por todos lados. Venís ligando faltoso.
Yo estaba seguro que no era posible que repescase al menos de ganar Australia. Para mí eso. Y con Argentina me mató. Mi hijo brasilero, ¿no? Mi mujer es brasilera, tengo dos hijos brasileros. Pero mi hijo lloró como un bestia cuando perdió Argentina. Lloró muchísimo. Y ahora no lo pude ver, claro, pero debe haber llorado con Brasil perdió. Muchas gracias.
Lo que extrañaba es
el verdadero torrado, entonces.
Este es el torrado de verdad, con tacitas que me regaló la gente del mercado de los artesanos, hechitas especialmente para Café Torrado. ¿Qué tal,
Es la primera vez que tomo café, de verdad, en una entrevista.
sí, en serio. Porque si no, todo mentira, ¿no? Verás que todo es mentira, Conrado. Sí, bueno, ya hablamos de fútbol también, que era como inevitable. Yo decía hace un ratito que quedé muy decepcionado, no solamente del Mundial, sino decepcionado de que la gente no me llegara a mostrar nunca nada de esto, una cosa paupérrima, ¿viste? No sé qué estaban esperando para dar. Me parecía como que no estaban concentrados los brasileños, ¿viste? Pero todos los 750 mil millones de dólares que había en esos zapatos, el veterano de Zidane les dio una paliza que parecía una cosa...
Qué cosa, ¿no? Y en Francia venía tan mal, ¿no?
Nada, no pintaba nada, la verdad.
Siempre parecía un desastre. En Brasil había un clima de venganza, ¿no? De revanche, ¿no? Por el Mundial del 98, fue, ¿no?
Sí.
Aquel final misterioso, que Brasil perdió 3-0, ¿no? Había un clima de...
Sí, sí, es más molesto, ¿no?
Si fuera Argentina dirían, lo vamos a reventar. Sería eso.
Y no, no se dio.
No, pues una pena. Yo claro, así que estaba Argentina, también hecho por Brasil. Ideal hubiera sido una final Argentina-Brasil, iba a ser increíble.
Y verla desde acá, de Chivó, para no estar en ninguno de los lugares, en la tierra.
Pero creo que la FIFA nunca permitiría que haya dos países latinoamericanos en la final. No lo dejaría. Lo dudo muchísimo.
¿Quién tiene más poder, Brasil o Argentina?
¿Poder en qué sentido?
En el FIFA y en el fútbol.
Ah, Brasil. O el presidente de la CBF es el cuñado de João Belange. Que aquí el asunto es música, pero bueno, no, a ver, es una cosa terrible, ¿no? Incluso hace poco en Brasil mismo pasaron en Canal Cultural un documental sobre João Avelange y más o menos rescataba un poquito el lado positivo, que transformó la FIFA en un gran negocio, consiguió traer muchas más personas, muchos más países para la FIFA. Pero el fondo de la materia era que, del artículo, era que en realidad él conquistó más países porque tendría más votos para perpetuarse más todavía en la FIFA.
En el poder.
Y bueno, y contaba cosas terribles de Don Avelange. Terrible. Era una persona muy complicada.
Muy negociado.
No sé, terrible. Y el poder de él sigue. El tipo falleció, pero el poder sigue. En Brasil hay muchos problemas con... Los clubes de Brasil están a la miseria. Todos deben un montón de plata, están todos en, como se dice, en concordata.
Sí, en rojo.
En un país que se supone que el fútbol tendría que ser un gran negocio.
Y que aparte ha vendido sus cracks por el mundo entero. Qué increíble, ¿no? Nosotros nos
pensamos... Los venden en el medio del campeonato. No es que pasa un año y... No, en el medio, sí, ya están en Europa. Es impresionante.
¿Vos sos hincha de Corinthians, verdad? No,
no, Corinthians.
Lo digo con todo el
respeto. San Pablo es bastante fanático. Mi hijo es un San Paulino enfermo también. Y
entonces, ¿San Pablo te acuerdas de la época de Pedro Vigilio Rocha? Sí, te acuerdas, ¿no?
No. ¿Qué año fue ese?
¿Nunca conociste a Pedro Vigilio Rocha en San Pablo?
Sí, me suena, pero ahora...
Ya fue en la época, para mí fue uno de los mejores jugadores que yo vi en mi vida. Capaz que no sé cuántos años tenés vos ni... Pero de nuevo debemos estar muy lejos tampoco, ¿no? Pedro Vigilio Rocha fue de Peñarol a San Pablo. Y Darío Pereira.
¿No? Darío Pereira, sí. Inclusive Darío Pereira tiene sí con mucho prestigio. Es una figura muy querida en San Pablo. Y en Brasil es el tipo de persona que quedó con mucho prestigio, ¿no?
Bueno, y Lugano.
A Lugano la adoran, los San Paulinos la adoran.
Acá pensé que perchaba, nadie lo quería.
No, es una pared. Además que Lugano defiende, queda como que es esa imagen de que Río Platense tiene pelota, ¿no?
Bien puesta.
Porque Lugano es impresionante realmente. En San Pablo juega muy bien en la función que él tiene de estar atrás. Es bárbaro. Es muy bueno, es queridísimo en San Pablo.
Y en la música jugaste con Alain Costa, impresionante. Jugaste con Rosa Pasos. Hay un montón de gente que además con la docencia, haciendo una carrera como docente importante. ¿Cuál era la escuela? ¿Era la escuela del Simbo, esa famosa escuela? ¿Ahí comenzaste?
Cuando vivía en Campinas, a través de gente amiga, me conocieron la gente del Simbo Trío. Y me llamaron para dar clases en la Escuela del Simbo, que en aquella época era una potencia, ¿no?
Era una universidad.
Y era una cosa interesante porque hace unos años atrás un músico no tenía cómo estudiar música popular de una forma seria. O estudiabas música clásica o tocabas de oído. Mismo los músicos de jazz se hacían de oreja, ¿no? Hasta que en la década del 60 apareció la Berklee. En Massachusetts, ¿eh? Apareció la primera facultad de música popular, direccionada para el jazz. El reflejo de eso fue, al principio de los 70, la Escuela de Simbo Trío, que era una cosa rarísima. Era la única escuela donde uno estudiaba armonía, composición, improvisación, todo, pero no música clásica, no repertorio clásico. Entonces, era una gran referencia y era la única en Brasil. Era la única, ¿eh? Hoy en día hay varias, ¿no?, en esa línea. Y a principios de los 80 me llamaron para trabajar en el clan, que era el Simbo Trío, y fue lo que me permitió irme para San Pablo, ¿eh?, y relacionarme allá. teniendo un punto de referencia y una ayuda económica, claro, ¿no? Para sobrevivir en San Pablo, pude trabajar allá. Y estuve muchos años. Después, empecé como profesor, después fui el jefe de cátedra, ¿no? Fui jefe de cátedra muchos años, de cuerda, ¿no? Guitarra, contrabajo, esas cosas. Y después salí, hoy en día doy clases en San Pablo, hay una Open University, ¿no? Que se llama ULM, Universidad Libre de Música. Tiene el molde de la Open University, ¿no? O sea, una universidad de acceso libre, pero con estructura universitaria, con formación completa de materias, ¿sí? Y en ese lugar que se llama ULM, Aleas se llama, Aleas, donde salió el portugués.
Está bien, está loco, está lindo, pero me está llamando.
Se llama Tom Jobim, Universidad Libre de Música del Estado, Tom Jobim.
¿Dónde está?
En San Pablo. San Pablo, incluso en San Pablo, donde queda la universidad, se está convirtiendo en un punto cultural muy interesante. Hay una antigua estación de tren, que ahora se llama Sala San Pablo, ¿no? Una sala de conciertos lindísima.
Pero qué curioso, junto con el proyecto de acá, ¿no? De AFE, ¿te acuerdas? ¿Cómo terminó? Qué pena, ¿eh? Porque el lugar es fantástico, ¿no?
Allá es una estación de tren de esas gloriosas de la década de 30, sí, gigantesca,
clásica, sí,
lindísimo, que lo convirtieron en una sala de conciertos mega moderna, muy linda, que tiene una estructura increíble de palco, tanto para óperas, aquellos palcos que se cambian de lugar, vienen de atrás, se va para adelante, y el techo de la sala es hecha de una forma que, de acuerdo a la formación que tenés en el palco, por ejemplo, un cuarteto de cuerdas, un grupo de cámara, una gran orquesta, o si ocupas atrás con los corales, que a veces hay corales grandes, el techo se molda de acuerdo a lo que hay. La acústica es bárbara. El techo es hecho de pedazos que se cambian de ángulo o se bajan y se suben. Todo computadorizado. Lindísimo. Esa es la Sala San Pablo, que queda enfrente de la universidad. Había una antigua estación, había una cosa muy simbólica. Había un edificio que pertenecía a los trenes, que en una época fue de la represión, el DOI-CODI. Era un departamento de policía donde
pasaba de todo,
torturados, hubo gente muerta, etcétera. Hoy en día se convirtió en un museo muy lindo, varios museos simultáneos. Hay un museo que se llama Museo...
Sí, lindo, por seguir mirando las cosas empáticamente, ¿no? Las historias paralelas, sí.
Hay un se llama Museo de la Cárcel, ¿no? Está el Museo de la Cárcel, ese sí guarda la memoria de la dictadura. Pero también está el Museo de la Imagen y está la Estación Pinacoteca. Todo artes plásticas, ¿no? Todo en el mismo lugar. Muy lindo, todo muy, muy súper moderno, lindo, ¿no? Había un edificio antiguo en ese lugar también, que estaba muy degradado, muy muy descuidado. Vino la Secretaría de Cultura del Estado, donde yo trabajo, lo agarró, lo reformó enterito, lo pintó todo amarillo, le pusieron de nombre Casa Amarela, ¿no? Y son ateliers. Hicieron un concurso para artistas plásticos que se candidaten a tener acceso a un atelier. Y los que fueron seleccionados le dieron un atelier a cada uno. Entonces, tienes una sala de concierto, museo, la universidad y la Casa Amarela, que es artes plásticas, ¿eh? Está bárbaro, quedó una cosa cultural lindísima, ¿eh? Le pusieron un buen puesto de policía en la esquina, ¿eh? porque el dinero no funciona. El único problema que hay en San Pablo es que eso es bárbaro, pero es una isla. Uno pasa dos cuadras, tres cuadras y ya
sabrá el ambiente.
Es el verdadero San Pablo. Ya, cuando llego del puesto de la policía, ya eso es otra cosa.
¿Qué está peor, Río o San Pablo?
Río. Río infelizmente es peor. Inclusive el Río tiene condiciones geográficas de ser peor. San Pablo es mucho más plano. San Pablo tiene un nivel de empleo más alto también. Río, lamentablemente, es terrible.
¿Qué es Río?
Para que tengas una idea, en Río, el otro día leí en el diario que ese asunto de gente que muere en la esquina, semáforos, el promedio es uno cada dos días. Una persona cada dos días es muerta en esquinas. No digo asesinatos, hay números astronómicos. Pero nada más que ese tipo de crimen. Estás parado en tu coche en la esquina y te quieren robar y te matan. uno cada 2 días, de promedio. Es impresionante.
Está fuerte.
Es gente de morir de miedo de parar en cualquier semáforo. En San Pablo eso no es tan terrible. Pero para que tengas una idea, el San Pablo es una ciudad gigantesca, claro, ¿no? Pero el número de homicidios de San Pablo por fin de semana, o sea, siempre lo miden de viernes a domingo, ¿no? De la noche de viernes, la cena de la tarde de viernes al domingo. El promedio es de 45 homicidios por fin de semana en San Pablo. Imagínate, es peor que Irak. Israel tiene números mucho más seguros que San Pablo, un país en guerra. Y se compara.
Increíble, ¿no? Es que no se ven las cosas así, ¿no? O sea, con ese parámetro, ¿no? Es más peligroso que un país en guerra.
Sí, sí. Salió recientemente esas estadísticas,
sí,
de la UNESCO, que tiene el índice de calidad de vida, etcétera, etcétera. Y en la cuestión de seguridad, San Pablo pierde de Medellín, de un montón de lugares increíbles. Es increíble, qué de lugar se ríe.
Mira, estamos tratando. Sí, vamos a escucharte tocar la guitarra.
No. Vamos a hablar de otra cosa, ¿no?
Vamos a cambiar de esto. Este un guitarrista brasileño. Qué increíble. Varias preguntas para hacerte, pero me gustaría que, si podemos escucharte, ir escuchando alguna cosita.
La verdad que va a ser terrible porque pasé todo el día viajando.
Vas a tocar mal.
Y encima me pusieron en un ómnibus común, lleno de gente común, viniendo del aeropuerto. Yo esperaba un remis, una cosa así. Me dijeron, no, Torrado te va a mandar una limusina. No me mandaron.
Pero que Torrado es un miserable. Me gusta que ya lo vayas conociendo de a poquito. A ver esa guitarra, ¿qué es lo que tenemos ahí, eh? Walter Pombo, buenas noches. Preparando acá los micros y las cosas para poder escuchar. A ver qué guitarra tenemos con Rabo Paulino, con Cataway. A fin de tranquilo. Esta es la guitarra con la que aparece también en su página web.
Bueno, en Brasil hay que destacar que hay buenos luthiers. Realmente hay luthiers bien. Este asunto mejoró mucho allá. Y esto es un mi para los oyentes. Esta es una guitarra hecha por un luthier que se llama Antonio Tesarín. Antonio Tesarín es un luthier, hoy en día es el querido de los clásicos, ¿eh? La mayor parte de los guitarristas clásicos de allá tienen guitarra de él. Él odia hacer esto, Cataway, ¿eh? Cataway son las guitarras que tienen el corte, ¿eh? Que le hace parecer un poquito más guitarra eléctrica. Él lo odia. Él lo hizo porque yo le pedí, pero...
Porque dice que le resta como un 15% de sonoridad a la guitarra, ¿no?
No le resta nada. Él mismo me dijo que acústicamente, de la boca para la izquierda, no tiene importancia acústica, ¿eh? Pero lo que pasa es que a él le gusta la música clásica, le gustan los concertistas, y él lamenta tener que venderle guitarra para que no toque
a los músicos populares que quieren guitarra con cata, güey.
No le gusta.
Hay toda una técnica que dice que para viajar, por ejemplo, hay que también bajar el encorrado o otro tema. Esta guitarra que tiene en alma, por lo general, no tiene problema.
Esta aquí no tiene, ¿eh?
¿No tiene alma esta?
No. No, las guitarras de luthier nunca tienen, ¿eh? Los luthieres se mueren, ¿sí? Porque se supone que la madera está tan bien curada y tan bien tratada que nunca precisaría un alma para no torcerse, ¿no? ¿Cómo se dice?
Sí, torcerse.
Y... Pero, no, esa es una guitarra que me gusta mucho, pero... El problema es el siguiente, esta guitarra tiene mucho más sonoridad, pero es una guitarra difícil, ¿no? Es una guitarra larga, iba a decir, ancha y dura. Y tengo que estudiar para tocar esta guitarra. Tengo guitarras más fáciles de tocar que a veces me da tentación de usarlas, inclusive como estaba viniendo para aquí, para Uruguay con poco tiempo, pensé en traer una, tengo un, creo que no es eso, ¿no? Un Chet Atkins, la Gibson, Chet Atkins, que es mucho más fácil de tocar, ¿no? y como estaba muy en crisis técnica, ¿no?, de no conseguir estudiar, llegué a pensar en traerla, ¿no? Pero ahí pensé, no, Trochón me va a pagar menos, entonces, no, mejor no arriesgo, ¿no?
Porque estamos con Rado Paulino aquí en Café Torrado, un gusto. Ya estamos en la hora de color café, además, que es donde estamos presentando, donde hace 28 años, sí, 28 años, que difundimos música popular brasileña, movimiento de Bossa Nova, música popular brasileña. Tengo varias preguntas para hacerte, ¿sí?, a propósito del tema.
Así me das. ¿Tengo que tocar algo?
Sí.
A ver, voy a tocar una música linda. O sea, esa música, no sé si la conocés, ¿no? Pero hace poco tiempo, no sé si vos conoces a un gran guitarrista brasileño que estaba con Rosa Paz, que es Lula Galvão, ¿eh? Que es muy bueno, que yo tuve el honor de sustituirlo con Rosa Paz cuando era la temporada del show de Ari Barroso. Y entonces yo lo jodía, le decía que no sabía cuál había sido el honor más grande, tocar con Rosa Pasos o estar en el lugar de
Lula Galvão.
Bueno, un día prendo la televisión y veo Lula Galvão en un programa de televisión que estaba para tocar, iba a empezar una música, ¿no? Miro bien y estaba Jorge Elder en el bajo, que hoy en día es el number one de Brasil, le toca con todo el mundo, inclusive lo debes haber visto en la película de Almodóvar.
Con Caetano.
No me acuerdo quién la batería, pero era alguien buenísimo. Y Caetano cantando, ¿eh? Y digo, uy, va a salir algo muy bueno, ¿eh? Y entonces de repente el tipo dice, bueno, ahora con ustedes, Caetano Veloso. Ahí empiezan. Es una música de Nirvana. Nirvana es un grupo de rock que me perdonen los rockeros, ¿eh? Pero es musicalmente
no te gusta,
es muy primario, para el que es leigo, ¿no?, para el que no toca, bueno, es otra cosa, pero para el que toca es terrible, ¿no?, es muy primario, pero ver a Lula Galvão tocando eso
era muy fuerte.
No es como que llames al qué sé yo, al oncologista más famoso del mundo, viste, una resolución increíble para que dé una inyección, una cosa así. Una cosa terrible.
Un gran desperdicio, digamos.
Desperdicio total. Pero Lula Galvão es buenísimo y se lo puede ver tocando siempre con Ginga.
Otro gran Ukiratense.
Otro
Ukiratense.
Es dentista también. Bueno, ahora se da lujo de
otra carrera.
No trabajar más porque ya está muy famoso.
Ginga.
Está muy famoso también. Inclusive si entras en la página web de él, vas a ver que tiene una agenda internacional. Pero es una Italia, Europa. Anda muy bien. Se lo merece, sí. Es un gran compositor y tardó muchos años en aparecer.
Yo lo conocí hace unos cuantos años. Hace 20 años. Si no me equivoco, 20 o 21 años, 85, con Fátima Guedes estaba en Río. Había 10 personas en
el. No lo voy a creer. Fátima Guedes es una gran compositora también.
Y gran cantante, ¿eh?
Está muy desaparecida ahora. Pero es muy interesante. Buena letrista también, hace letras muy lindas. Pero tuvo una fase muy difícil, anduvo muy loca, ¿no?, muy turbinada, como dicen allá, y
qué pena.
Perdió el tren, ¿eh? Cuando volvió ya, porque llegó a estar top total, cuando lanzó el primer disco, lanzó con un peso muy grande, era un disco con Wilson Peranceta de arreglos, estaba buenísimo el primer disco, se llamaba
La Pichicó,
grande disco,
okay,
de arreglos. Bueno, hacemos así, yo toco y vos cantas.
Claro, ¿qué más haces?
Dale.
Lo que tú quieras.
Sí.
Isaura, ¿qué tono es Isaura?
Cualquier tono.
Fa.
Y el lamento. Bueno.
Qué privilegio, ¿eh? Cantar eso. Heriberto Martín, si no me equivoco.
Roberto Martín y Roberto Romero.
Ay, 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 yo no puedo.
cair muito grave. Não adianta na dúvida que me faz acordar, eu vou trabalhar. Ai, 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 não vou ficar. E me faz adorar o trabalho de Deus, todos verem desprezar. Pois agora me desculpe, no domingo vou voltar. Eu queria muito bom, ninguém pode contestar. Se você não quer eu fiz, mas vai me prejudicar, eu vou trabalhar. Trabalho é um dever, todos querem respeitar. Pois então me desculpem, no domingo vou voltar. Seu carinho muito bom, ninguém pode contestar. Se você quiser um fim, mas vai me prejudicar, eu vou trabalhar. Ai, ai, ai. Que me faz acordar.
Mira los aplausos de la zona platea, ¿no? Pido disculpas porque yo dije que iba a caer mis meus brazos, ¿no? No da así, no da eso. Qué lindo, ¿no? Conrado Paulino se presentará 7 y 8 en La Colmena, en este lugar fantástico. Yo tengo el privilegio además de presentarlo, de andar haciendo cositas en el show también. Que es un...
Que todavía no está, ¿no? Lo que va
a hacer. Pero esto es una... Así tiene que ser, ¿no? De gozadera, como dicen, ¿eh? Conrado, ¿cómo puede ser...? Porque uno tiene la idea de que para hacer música brasileña hay que tener alguna cosa vinculada con Brasil, digamos, ¿no? Y vos tenés un origen, digamos, rioplatense, y te fuiste un día y dijiste, ¡ting!, te fuiste y anclaste por allá. Y estás tallando entre los mejores y tocando con los mejores, y tenés un trabajo muy fuerte, de gira también. ¿Cuántos discos tenés, inclusive?
La realidad de mío, de verdad, es...
Este con el cuarteto.
Estoy haciendo ahora un disco solo, ¿no? Que hice ese cuarteto y tenía como objetivo hacer a seguir uno solo, ¿no? Está casi terminadito. Inclusive, por casualidad, toco Isaura. En el disco tengo un arreglo de Isaura, una armonía media así, detonada, como dicen allá. Y grabé básicamente guitarra solo, pero hay una fase con Sammy Brunner, que es otro guitarrista muy conocido, que hace guitarra de 7, ¿no? Tipo lloro, es un lloro que yo hice. Hay una falla con Heriberto Silva, que es el que tocaba antes con Rosa Paz, el baterista de Rosa Paz. Ahora está con Aniceto Stamato. Y hay una falla.
Lo vi en Río, el Stamato Trío, ¿no?
Speed Jumbo, Speed Samba, ¿eh? El tipo la pegó. la pegó. Hizo un trío de samba medio modernoso y está muy bien en Japón. Está muy bien en Japón. Toca bien. Inclusive, Camileto está mato pianista. Cuando yo tocaba con Rosa Pasos, él era el pianista.
Increíble. Lo vi en la Toca de Ubinis, ahí en Ipanema. En ese mismo lugar que había en vida conmemoraba 40 años de carrera. En la calle, tocando en la calle. Increíble la cosa que pasa.
Yo toqué con Camino en vida. En San Pablo había una casa que se llamaba Leopoldo, ¿eh? Y todavía existe, pero en aquella época era de espectáculos también, ahora nada más que un restaurante elegante. Y había un espectáculo con Carlino Lira, que lo hacía el legendario Abelardo Figueredo, que era un director de espectáculos, todavía vivo, pero ya no trabaja más, que hacía grandes espectáculos en la época de los teatros de revista y eso. Y era todos los miércoles, ¿eh? Las cuartas-feras. Y yo tocaba así en introducción, primero con una acción en solo de guitarra, a seguir viniendo una cantante que hacía un texto, qué sé yo, entraba Carlos Lira, hacía un show muy simpático, ¿eh? Y después cerrábamos todos juntos. Eso fue durante 3 meses más o menos, hace años, ¿no? Y ahí tuve la oportunidad de conocerla personalmente. Y ahí descubrí la cosa que yo no sabía, que lo que más me interesa, no sé si vos sabés, lo que más me interesa en la vida es el horóscopo. Es un astrólogo viciado, solo habla de eso y hay otro problema. Él dice que todos los horóscopos están equivocados. Si él te encuentra, te dice así, ¿qué signo sos? No, vos no sos. Vos le decís cáncer. No, porque el año gregoriano, cuando... Y entonces te empieza a contar...
Roja con Copérnico. Igual.
No, cuando cambió los calendarios, entonces él dice que está todo el mundo mal, por eso que las personas andan como andan. Porque se creen que son un signo y es otro. ¿Entendés? Es impresionante. En realidad es un plomazo. No para hablar de lo mismo. Es terrible. Pero es muy interesante, muy simpático. Y tocar con él es un honor porque es la propia Bossa Nova. En realidad tuve el gran honor de tocar con él hace muchos años. Después trabajar con Alaíri Costa también muchos años. Y recientemente con Roberto Menescal también, que es otro
Pope
de los famosos, ¿eh? Muy simpático también, que cuenta tantas historias graciosas, que es como la persona que cuenta muchos chistes y no te da tiempo de recordar ninguno porque...
Tenés que anotarlo,
¿no? Eran todos buenísimos uno atrás del otro, ¿eh? Cuenta millones de historias graciosísimas, ¿eh? Y muy simpática también, muy simpática. Inclusive fui tocar el año pasado en Río Janeiro y fue a verme también. Un gran honor. Y fue a verme y entonces yo le dije en el micrófono, dije, bueno, tengo el honor de tener a Roberto Menescal en la platea, estoy hasta nervioso, voy a tocar todo mal y le echan la culpa a él porque la culpa es que estoy aquí, que está aquí. Entonces me invitó para verlo en una casa lindísima que hay allá en Río Janeiro al día siguiente con aquella cantora...
¿Cuándo está?
Cris Aflalo. Es una cantora, en realidad es americana. Pero viví en Río hace muchos años. Y un show bárbaro, guitarra y voz nada más. Ajá. En un lugar elegantísimo que hay allá.
¿Y vos como Cris Delano, ella?
Cris Delano, perdona. Me equivoqué. Claro. Cris Aflalo es otra, de San Pablo. Cris Delano, dije mal. Cris Delano, un show bárbaro, ¿no? Y el canta. Tipo, en el show dice lo mismo. Dice, de repente, dice, para todo, dice, bueno, si yo me equivoco, por favor, le echen la culpa a este chico aquí. Ese, del pelo largo. Que los oyentes sepan que soy pelado. Y dice, no, porque es un gran guitarrista, toca muy bien y vino a verme y me deja nervioso. Entonces, toda vez que le me equivoque, ustedes hablan con él. Y que
se volvió la revancha.
Se volvió exactamente igual. Muy simpático.
Estamos con Corrado Paulino. Tenemos que hacer un paréntesis publicitario y volvemos para los minutos finales de Coloca Café en Café Corrado por el espectador de la primera radio. Con Conrado, que estará haciendo su show 7 y 8 de julio en La Colmena, en la calle Maldonado. Y los teléfonos para las reservas, 412-8-68. Después damos más detalles del costo de los ingresos y cómo pueden hacer para adquirirlos.
Thank you.
viñeta, no sé si está bien dicho viñeta, pero como referencia, el Mar Cangalla, el Rivolta, y el Real Utrecht, el
bueno, si vos te cuenta que era Mar Cangalla, eso es que, como dicen en Brasil, deponho teu favor, ¿no? ¿Cómo se traduce eso?
¿Deponho teu favor?
Deponho teu favor.
Que habla bien de ti, digamos.
Claro, claro, porque mucha gente lo escucha y no se da cuenta.
La rebuscaste. ¿Qué formación tenés? ¿Formación clásica tenés?
Poco, estudié con profesores clásicos que fue muy interesante, me ayudó bastante. Y estudié cuando estaba en São Paulo con la Escuela del Simbo, también ya aproveché. En cuanto daba clases, también tenía clases allá, ¿no? Estudié con Milton Godoy, ¿no? Que es el tenista de Simbo Trio.
Un fenómeno.
Todavía toca muy bien, toca muy bien. Su único defecto es ser vieja guardia, ¿no? O sea, muy para Peterson, ¿no? Oscar Peterson, me toca muy bien. Tiene una técnica increíble. Y estudié bastante. Y aunque no parezca hoy en día, todavía hay en la ABLM, donde yo doy clases, yo soy responsable por la parte de entrenamiento de profesores del área popular, ¿no? O sea, yo tengo unas horas que estoy a disposición de los profesores para dudas técnicas de armonía, improvisación, esas cosas. Pero hay otro que es responsable por la parte clásica, que es un concertista muy bueno que se llama Everton Glendon. Tiene un cuarteto barro, un cuarteto brasilero que es buenísimo. Y hoy en día es mi orientador técnico. Combiné él de hacer unos cambios de clases. Y él es muy especialista en la cuestión de la mano derecha. Que para solistas es un drama terrible la mano derecha, ni uña y todo eso, ¿no? Y ahora de viejo me estoy cambiando la postura de la mano derecha. Estoy en una etapa de transición terrible, estoy sufriendo como un bestia. Pero cuando sale el resultado que él me sugería, me doy cuenta que va a valer la pena. Pero por ahora está un desastre.
¿Conocer los cuadernos de Carlevaro para la mano derecha?
Allá en Brasil se usa muchísimo. Bueno, Carlevaro muy conocido y la mayoría de los grandes... Bueno, Everton Glenn estudió con Carlevaro. Tuvo clases con él. Casi todos los grandes concertistas brasileños estudiaron con Carlevaro. Pablo Portalegre, Enrique Pinto. El hermano de Everton se llama Everton Glenn. Y...
¿Cómo se llamaba que sea el disco de Jovín? Lima, ¿cómo es este...?
Ahí no sé de quién estás hablando.
Un guitarrista que vino acá al Festival de Guitarra. Me parece que era Lima. Yo me acuerdo que hizo la nota. Tenía un disco dedicado a Jovín. Pero era muy el palo clásico, digamos. Y sonaba raro la música de Jovín en el formato este.
Sí. No, Carlevaro es una referencia, técnicamente hablando, ¿sí? Desde el punto de vista técnico, es una referencia mundial. Y aquí en Sudamérica, terrible. El libro de él es muy conocido allá, se usa mucho.
Porque son los cuatro métodos de Carlevaro que de repente se compilaron en un libro solo. Pero la pregunta venía a eso, ¿cómo puede ser que tengas qué es lo que pasa con el swing o por qué pasa esto tan raro que confirma lo que decía John Gilberto cuando vino a Montevideo? Que nos quedamos de cara todos así sorprendidos cuando él dijo era un placer, viste, por esa forma de ser de John Gilberto, tan así, tan tímida, tan perfil bajo, dijo, para mí es un placer estar en la tierra de mi maestro era uruguayo, como Isaías Sabio.
Isaías Sabio, muy conocido, porque no soy uruguayo, conocidísimo. Inclusive muy conocido de transcripciones. Muchísimas transcripciones fueron hechas por él, estudios. Además de ser un profesor muy conocido y tener libros didácticos, también hizo grandes transcripciones, que también es un área difícil. Una de las cosas que dejó a Segovia famoso fue que él amplió el repertorio de guitarra clásica transcribiendo piezas de Bach, por ejemplo, originales para clavo, para la guitarra, que no es fácil hacer esa transcripción, que también es la virtud de Manuel Barreco, que es un gran concertista. Isaías Sabio era buenísimo, era muy bueno.
¿Hay algo grabado de Isaías Sabio, sabes?
Debe haber, en San Pablo hay gente del área erudita, fanática, que tiene de todo. Hay inclusive un señor muy famoso, se llama Ronald Simões, que ya está con 90 años, que es una especie de museo ambulante de la guitarra. Tiene de todo, tiene grabaciones de Carlevaro originales, tiene el dúo Abreu, tiene cosas increíbles de guitarra, clásica principalmente, ¿eh? Y debe existir, yo no tengo, pero debe existir.
Eso vamos a pesquisarlo por ahí. Tenemos mensajes, ponete los auriculares que tenemos mensajes. A ver, María José.
¿Me escuchamos?
Estamos escuchándote, atentamente.
Llamó Julio de Tres Cruces, que lo conoció una vez que estuvo en Montevideo hace muchos años, porque él trabajaba en la parte, en la producción, digamos, de los medios de comunicación. Y que, bueno, es un gustazo escucharlo y tenerlo de vuelta por Montevideo. Y te mando un abrazo a vos, Fernando.
Julio de Tres Cruces.
Julio de Tres Cruces.
Bueno, los saludos son para vos, entonces, ¿eh? Que te conoció, dice el hombre. Vos no te acordás.
Estará confundido con Paulino, ¿no quiere? La gente me confunde con Paulino Noguera.
¿Sí? ¿Por qué? Bueno, ¿estuviste acá? ¿Vos estuviste acá?
Estuve el año pasado, hace tantos años.
Y no, pero Tres Cruces, Paulino Noguera, me parece que no. Este no. A ver, María José, ¿pronto? Bien, ahora vamos a escuchar esa guitarra, maestro. Haga sonar esa guitarra.
¿Te cantó algo, no?
Sí, como quiera. Y si no, la tenemos solista,
¿verdad? No, que estoy sin estudiar, no, no me animo a solar nada.
¿Cuánto tiempo estudias?
¿Puedo solar así, por ejemplo? No, mejor
cantar. Sí, no sabemos si cantar el parabéns o que lo cumpla, ¿viste? ¿Cuántas estudias por día?
Ah, no, soy bastante indisciplinado. No estudio regularmente. Pero antes de tocar, tengo que estudiar. Antes de conciertos, así tengo que estudiar un poquito. Unos días antes. Pero lamentablemente no consigo estudiar regularmente. No consigo porque toco, doy clases, escribo en revistas. Es un terror. Y después le decía ahora a mi sobrino que el problema de los artistas alternativos como yo, que no hacemos música de masa, es que difícilmente tenemos estructura como para dedicarnos nada más que a creación. Hay que hacer otras cosas y cuando vendo mi trabajo, tengo que hacer casi todo. No hago la parte de producción, claro. Pero, por ejemplo, release, fotos, correo de divulgación, contactos, todo eso lo hago yo. Entonces, no parece, pero pierdo mucho tiempo con eso. Y eso me roba tiempo de estudio.
Es la misma historia de los músicos uruguayos también.
Sí, no, en Brasil hay apenas un poquito más de mercado, ¿eh? Y Brasil tiene la ventaja de que, tocando música brasileña, que a mí me encanta, es un producto bien aceptado en el exterior. La Grife, como dicen, es una marca que se puede vender fácilmente en el exterior. Es más difícil eso con otros estilos. Pero perdón, para el músico brasileño es difícil también, el mercado es muy complicado. La ventaja es que en Brasil hay mucha gente y hay un mercado de festivales que aquí no hay. Ahora, por ejemplo, la segunda quincena de julio me voy una semana al Ceará, que hay un gran festival que se llama Música na Ilha Pava, que son 1.600 alumnos inscritos en un montón de talleres, allá le dicen oficinas, ¿eh?, de música y una barbaridad de profesores. En septiembre voy a estar en el Festival Itajaí, también en Santa Catarina, también. En general doy cursos de guitarra y cursos de armonía, ¿eh? Y por ironía doy muchísimos cursos de música brasileña, ¿eh? Yo hago un workshop, tengo varios workshops, ¿eh? Pero el que más hago es uno que es guitarra brasileña en particular, que hace una especie de panorámica general de cómo es el solo de guitarra brasileña, acompañamiento, acordes, voces, chord melody, esas cosas, ¿eh? Inclusive tengo un libro, está pasado ahí un libro mío que se llama Cómo tocar ritmos brasileños. Va a salir allá en Brasil, con suerte sale.
Y nosotros tendremos por aquí para presentar como corresponde, en fin. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer aquí?
Decime.
A ver, Doralis puede ser, ¿no?
Puede ser
Doralis.
¿Qué tono?
Sol. Sí, Sol y Brilhante.
Agora, amor, Doralis, meu bem, como é que nos vamos fazer? Doralis, vem que te diz, olhar a dormir, bobagem no céu. Prefiro viver só sozinho, só lá no meu violão. Doralis, vem que te diz, é o reino, olha se é problema que vou me encher. Agora, amor, Doralis, meu bem, como é que nós vamos fazer? Doralis, bem que diz, olhando em mim, bobagem no sonho. Quero viver no solzinho, só lá dentro do meu vinho. agora lugar é meu bem, como é que vamos fazer? Um beijo que a você me surgiu, o que surgiu mas você insistiu, alguma coisa que eu tava me avisando, até parece que eu estava caminhando, e que não queria me casar com você, e que não queria me prestar um lugar sem dar, agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer? Até parece que eu estava adivinhando, sei que não queria me casar contigo, sei que não queria estar linda, linda. Agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer? Volta, 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 volta.